Radio Praga, noticias. Grandes agencias de viajes checas no tienen clientes en Bali. Partido Comunista eligió a su nuevo líder. Países del grupo de Visegrado desean compartir los registros de antecedentes penales. La isla indonesia de Bali fue sacudida este sábado por una cadena de explosiones. Las grandes agencias de viajes checas afirman que en la actualidad no tienen ningunos clientes en Bali. Según el portavoz de la agencia Chedok, no está excluida la posibilidad de que algunos turistas checos hayan viajado a la zona afectada con agencias de viajes extranjeras. Anualmente viajan a Bali 7 hasta 8 mil checos. El Comité Central del Partido Comunista de Bohemia y Moravia eligió este sábado como su nuevo presidente a Wojciech Filip, hasta el momento vicepresidente de esta formación política. Filip ha sustituido a Miroslav Grebeniček, que ocupaba el cargo desde hace más de 12 años. Grebeniček dimitió debido al desacuerdo con la orientación programática del partido. En su discurso de renuncia indicó este sábado que representaría una carga para el partido antes de las próximas elecciones. Para los demás partidos parlamentarios, la elección del nuevo líder de los comunistas no es un motivo para cambiar su postura hacia el Partido Comunista. Los países del grupo de Visegrado, es decir, la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, apoyan la creación de una red electrónica de registros nacionales de antecedentes penales. En ello coincidieron los ministros de Justicia del grupo de Visegrado, que se reunieron este sábado en Marianske Lasnje, Bohemia Occidental. El proyecto de compartir los registros de antecedentes penales en el marco de la Unión Europea fue presentado por Francia, España y Alemania. Los ministros también intercambiaron experiencias con penas alternativas y con la cooperación con entidades privadas en el sector penitenciario. El canciller alemán Gerhard Schröder ayudará al primer ministro checo Jiří Paroubek y su socialdemocracia con la campaña electoral. Antes de Navidades arribarán a Praga 2 o 3 personas del equipo electoral de Schröder para dar consejos a los socialdemócratas checos en cuanto a la estrategia a tomar antes de celebrarse las parlamentarias el próximo año. Así lo indicó Paroubek después de una cena extraoficial con el canciller alemán este viernes en Praga. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, hoy a cargo de Andrea Fajkusová.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente edición los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia.
Al fenómeno de samizdat y a las actividades de la solidaridad polaco-checoslovaca en los años de la dictadura comunista fueron dedicadas 2 exposiciones que se celebraron el pasado mes de septiembre en el Instituto Polaco de Praga con motivo del 25 aniversario del surgimiento del sindicato libre Solidaridad en Polonia. Les ofrecerá más detalles Andrea Fajkusová.
Pod tmavo-červenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Zástupce protýl šlápl na běláska, zahynul motýl jako naše láska.
La palabra samizdat, que se refiere a las ediciones de la literatura prohibida o de la literatura de autores prohibidos, empezó a usarse a principios de los años 60 tras el desmantelamiento de los crímenes de Stalin en la entonces Unión Soviética. Aludía a la palabra gosizdat, abreviatura para la editorial gubernamental Gasudarstvenoye Izdatelstvo. Durante el régimen comunista en Hungría y Bulgaria, el samizdat era asunto de unos pocos intelectuales. En Rumanía, donde las máquinas de escribir se registraban como armas, casi no existía. En Checoslovaquia y Polonia la situación era diferente, según nos explicó Jiří Gruntorát, director de la Biblioteca de los Libros Prohibidos, Libri Prohibiti.
V první řadě je potřeba říci, že ty samizdaty, které...
Hay que apuntar que los libros que surgían en samizdat en Checoslovaquia aparecían como máximo en algunas decenas de ejemplares que se prestaban los amigos entre ellos. Si el libro no se leía en una emisora extranjera, no tenía mucho impacto en la sociedad, a diferencia de Polonia, donde las ediciones contaban con miles de ejemplares y prácticamente todo el mundo podía leer estos libros.
Jiří Gruntorad afirma que el fenómeno de samizdat no se ha investigado mucho. Hoy se sabe que en Checoslovaquia aparecían ediciones clandestinas, aparte de Praga, en todas las demás ciudades grandes. En Pilsen, Liberec, Brno, Olomouc, Ostrava, Bratislava, Košice y muchos otros lugares.
Tak ty věci se opisovaly na psacích strojích přes uhlové papíry, to už je dneska...
Los libros se copiaban en máquinas de escribir a través de papel carbón, una labor hoy inimaginable. También se hacía a través de membranas de mimeógrafo, lo cual era ya una técnica más avanzada. En la exposición mostramos marcos de madera en los que se reproducían los textos. De esta manera se podían hacer varios centenares de ejemplares, era muy eficiente.
Para una edición samizdat podía servir cualquier postal, pegatina, bolsa, prenda de vestir o incluso un tradicional huevo pintado de Pascuas de Resurrección. Además de textos escritos, se reproducían clandestinamente cintas de magnetófono y vídeo, grabaciones de conciertos, emisiones de las radios extranjeras o conferencias y seminarios organizados en las casas de los disidentes. La lista de los autores editados en samizdat sería muy larga, afirma Jiří Gruntorad.
Ty seznamy jsou velice dlouhé. Dneska se odhaduje, že více
Hoy se estima que más de 400 autores checos no pudieron publicar nada oficialmente, pero constantemente aparecen nombres nuevos, así que pienso que son más de 600 nombres.
En samizdat se editaban también autores extranjeros.
Už jsme o tom mluvili, že se tady vydávali polští autoři, kteří nemohli oficiálně vycházet.
En Checoslovaquia se editaba autores polacos que no podían ser publicados en Polonia, incluyendo el premio Nobel Czesław Miłosz. Lo mismo ocurría con los autores soviéticos. Aquí salió Solzhenitsyn, Sájarov, Zinoviev y otros. Igualmente algunos autores de Occidente. Se copiaba mucho la novela de George Orwell, 1984. Me atrevo a decir que fue el libro más copiado en samizdat. Apareció en varias decenas de ediciones.
El inicio de la cooperación estrecha entre los disidentes de Checoslovaquia y Polonia, más bien una excepción entre los países del antiguo bloque del Este, se dio en el año 1968, opinó Jiří Gruntorad.
Ta spolupráce si myslím, že v některých momentech začala právě v roce 60.
En el año 1968 hubo intentos de restauración de la sociedad también en Polonia y fracasaron igual que en Checoslovaquia. A principios de los años 70, la cooperación se atenuó un poco para revivir con la fundación de Carta 77 en Checoslovaquia y el Comité para la Defensa de los Obreros, el COR, en Polonia. Desde el año 1978, cuando se efectuó el primer encuentro de disidentes en los Montes Gigantes, la cooperación se desarrollaba muy intensamente.
Ese primer encuentro en los Montes Gigantes se preparó de forma muy conspirativa, recordó Jiří Gruntorad.
Zařizoval to Tomáš Petřivý, slovenský student z Bratislavy, který žil...
Lo organizó Tomáš Petřivý, un estudiante eslovaco de Bratislava que entonces vivía en Praga y tenía contactos en Polonia. Ese encuentro al que asistieron portavoces de Carta, Marta Kubišová y Václav Havel, representó la primera apertura. Fue posible también gracias a la existencia del llamado pequeño tráfico entre países limítrofes, es decir, la gente que llegaba a la frontera checo-polaca no necesitaba un pasaporte. Un carnet de identidad nacional era suficiente para poder moverse por el sendero de amistad que atravesaba los Montes Gigantes. Allí se encontraron entonces.
La La situación cambió fundamentalmente tras los sucesos del año 1981 y la opresión de la solidaridad polaca, continuó Jiří Gruntorát.
Ta hranice byla téměř uzavřená, byl tam podobný režim jako na západních hranicích.
La frontera fue prácticamente cerrada, introduciéndose un régimen parecido al de las fronteras occidentales, guardia fronteriza, controles. La policía vigilaba mucho más a los disidentes porque temía esos encuentros.
En el primer encuentro de disidentes en los Montes Gigantes en 1978 participó también Alexander Vondra, tras noviembre de 1989 embajador en Estados Unidos y hoy presidente del Consejo Euroatlántico Checo.
Tak já si pamatuju dva druhy setkání, jedny.
Recuerdo los tipos de encuentros. Unos eran una especie de cumbres que lográbamos organizar más o menos una vez al año. Ahí nos encontrábamos, por un lado, los representantes de Carta y de otros grupos opositores checoslovacos, y por otro lado, la gente de Solidaridad, como Jacek Kuroň, Adam Michnik, Mieczysław Piotrowski, era todo ese grupo de Wrocław. Se reunían unas 20-30 personas, todo se preparaba de manera conspirativa para que la policía no dispersara la reunión. Era divertido. El grupo polaco estaba siempre muy organizado, así que después de que hubiéramos bebido un par de botellas de whisky, Kuroň daba la orden. Polacos, nos vamos. Y la delegación polaca regresaba andando en fila india a Silesia. El grupo checo era más individualista, así que andábamos perdidos por el bosque y abajo nos costaba encontrarnos, pero todo estaba cargado de alegría y de mucha inspiración.
¿Y el otro tipo de encuentros?
No, pak bylo to druhý typ těch schůzek a to byly velmi pravidelně, třeba jednou za dva týdny jsme se tajně
Estos se realizaban muy regularmente. Una vez cada dos semanas se reunían en secreto los checos y los polacos. Llevábamos a las montañas mochilas que pesaban 30, 40, 50 kilos, llenas de libros y otras publicaciones de Samizdat imprentas. A menudo perdíamos el camino porque solía ser también en invierno. Esas cumbres con Havel se efectuaban en verano porque la gente mayor no podía caminar en la nieve. Pero el intercambio no podía cesar y a menudo fue muy aventurero. Nos buscábamos en la niebla, nos cazaba la policía. Lo practicábamos mucho con Miroslav Jasinski, que hoy dirige el Instituto Polaco en Praga.
A veces los policías fueron exitosos, recordó Alexander Vondra.
Taky se někdy podařilo takovou schůzku zlikvidovat, že jo, tak nás zavřeli na nějakou dobu. Někteří jako Petr
Veces lograban liquidar un encuentro, nos encarcelaban por algún tiempo. Algunos, como Petr Pospíchal, pasaron en la cárcel más tiempo por sus actividades en la solidaridad checo-polaca. Siempre fue como un gran juego a la mancha y al escondite. En la mayoría de los casos ganábamos nosotros, pero a veces marcaba una victoria temporal la policía secreta.
¿Y cómo transcurría esa conspiración?
No, my jsme si posílali po různých lidech vzkazy, které třeba byly kódované, že my jsme neměli domluvené, u kterého hraničního...
Nos mandábamos mensajes codificados mediante distintas personas. Nos poníamos de acuerdo junto a cuál hito fronterizo nos encontraríamos, están numerados, en qué cota. A finales de los años 80, el monte de Arándano era el destino favorito. Naturalmente, teníamos nuestros enlaces. Recuerdo, por ejemplo, a Cristina Kraus, que viajaba mucho entre Gdańsk, Varsovia y Praga, trayendo personalmente mensajes codificados. Cuando había que quedar en algo rápidamente, se hacía también por teléfono, pero tratábamos de usar un lenguaje cifrado, porque sería estúpido perder el material. A menudo se trataba de minas o equipos caros. Fue distinto de las reuniones con diplomáticos en Praga o Varsovia, donde se jugaba un juego ya bastante abierto.
Alexander Vondra apuntó que esas actividades no podían tener un impacto masivo en Checoslovaquia.
Tak jako rozumíte, to asi nebyla aktivita, která by měla dopad třeba v Čechách nebo v Československu.
Los ciudadanos de a pie a menudo ni sabían de ello, pero naturalmente en esta cooperación participan personas que tras el 89 entraron en la política y creo que aprendieron una cosa, que los checos y polacos tienen mucho en común y que siempre estarán bien si colaboran y no compiten o se calumnian. Mirando las reminiscencias históricas negativas, la invasión en el 68, la cuestión de Tichinsko, esta cooperación ayudó a crear una atmósfera completamente diferente en las relaciones checo-polacas que puede servir de fundamento hasta hoy día.
¿Perdura ese ambiente de comprensión mutua hasta la actualidad?
No, tak bohužel, že o čas někdy působí směrem k zapomínání, to si myslím, že i ta výstava tady a možná by tohle trochu
Desgraciadamente el tiempo hace que olvidemos. Por ello, creo que se celebra esta exposición para recordar un poco. Pero participé en los festejos del 25 aniversario de Solidaridad en Polonia y creo que la comunicación fue muy buena. El cardenal checo Miloslav Vlko celebró como el único extranjero la misa en Gdańsk. Václav Havel tuvo un discurso, estuvieron Jiří Dienstbier, Petruška Šustrová. Así que pienso que perdura, pero hay que tomar medidas para no olvidarlo.
Jiří Gruntorát, director de la Biblioteca Libri Prohibiti, opina que en general los polacos estaban mejor informados sobre la situación de la Checoslovaquia comunista que los checos sobre la situación de Polonia. En Checoslovaquia desempeñaban un papel mayor las emisoras extranjeras, mientras que en Polonia era la prensa clandestina.
Česká společnost toho mnoho neví, možná ani vědět nechce.
La sociedad checa no sabe mucho de su pasado reciente. Puede ser que ni siquiera quiera saber y creo que tiene miedo de interesarse por el pasado. Algunas cosas que salen a la luz y todavía saldrán no hablan en favor de la sociedad. Se trata de hacer frente al pasado. Por algo parecido tuvo que pasar Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que nos espera todavía.
También en este aspecto, la sociedad polaca está más adelantada que los checos, concluyó Jiří Gruntorát.
Ya si myslím, že Poláci jsou rozhodně dál, v Polsku existují.
En Polonia existen institutos científicos enteros que se ocupan de ello. Tienen una institución que se encarga de la documentación del reciente pasado comunista polaco. Se llama Instituto de la Memoria Nacional. En la República Checa no existe, lamentablemente, nada por el estilo. Aquí solo se habla de ello, a veces.
Aquí finaliza este espacio del totalitarismo a la democracia, en el que nos dedicamos al fenómeno de samizdat y a la cooperación de disidentes checos y polacos durante el régimen comunista.
Pod tmavo-červenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Zástupce protýl šlápl na běláska, zahynul motýl jako naše láska. Zahynul motýl jako naše láska.
En su receptor, Radio Praga, les invitamos a escuchar una edición más de nuestro espacio regular.
Radio Viajes.
Hoy Ivana Bonderkova
y Carlos González Cañel
los invitaremos a dar un paseo imaginario por el castillo de Zimburg en la región de Moravia, conocido entre muchos como la cuna de los caballeros bandidos.
En Moravia se dice con frecuencia que la mitología checa se sostiene en un gran error. Al contrario de lo que cuentan las leyendas de que la nación fue fundada en la colina de Rib, en Bohemia, varios moravos dicen que todo partió en la localidad de Sribi, a pocos kilómetros de la ciudad de Uherské Hradiště, es decir, muy cerca del castillo de Zimburg.
Zimburg fue en su mejor época uno de los castillos más hermosos de Moravia. Sus altas murallas rodeadas por verdes bosques se imponían con majestuosidad ante todo el que transitaba por la región. Sin embargo, desde principios del siglo XVIII, el castillo de Zimburg comenzó a perder su esplendor. Tal es así que incluso los historiadores suelen denominarlo hoy Arx Desolata, que en español significa el castillo abandonado.
Los guías turísticos del desolado castillo se refieren hoy a los frondosos bosques aledaños como una de las principales reservas ecológicas del país. Por esa razón, centenares de turistas viajan anualmente a esa zona.
Su agradable clima, la diversidad botánica de sus bosques, la abundancia de animales para la caza y la fertilidad de sus tierras son algunas de las razones por las que hace unos 30.000 años esa región era una de las más pobladas de Europa Central.
Cuenta la leyenda que el castillo le debe su nombre al caballero Bernard de Zimburg, que poco después de contraer matrimonio con la noble Sabina de Corichani, en la década de los 30 del siglo XIV, se estableció cerca de la Sierra de Hriby. Bernard de Simbourg, considerado un hombre cruel y malhumorado, vivió allí por más de 30 años, pero después de su muerte el inmueble cambió varias veces de dueño.
Fue hasta 1398 que apareció por la región el noble Chéniec de Drahotuše, que al ver el castillo decidió comprarlo y posteriormente ampliarlo. Chéniec de Drahotuše vivió ahí por varios años, sin embargo, de pronto surgió un gran pleito en torno a la posesión del inmueble. Según los escritos, fue el noble Vogt de Holstein quien recibió los derechos de propiedad sobre el castillo de Simbourg, aunque muchos sostienen que se hizo con el castillo por la fuerza.
Resulta que el noble Vogt no gozaba de muy buena fama. Según muchos, por sus venas corría sangre de bandido, y en toda la región era conocido como el caballero ladrón. A finales de la década de los 90 del siglo XIII, Vogt de Holstein participó en uno de los más grandes saqueos de bienes eclesiásticos que recuerda la historia.
Tal fue la magnitud del robo que el propio Papa Bonifacio IX decidió excomulgar al noble de Holstein, aunque el castigo le fue levantado 4 años más tarde. Pero, al parecer, Holstein era muy testarudo y jamás dejó de hacer sus fechorías.
La conducta del ágil caballero moravo estaba llena de contradicciones. Aunque fue uno de los signatarios de la carta de protesta contra la quema del reformador religioso Juan Hus en Constanza, 5 años después se puso al servicio del rey checo Segismundo, ferviente enemigo de Hus. Tenía intenciones de participar en la toma del castillo de Visegrad durante las guerras husitas.
Según los escritos de la época, el caballero Vogt de Holstein murió una semana antes de iniciada la batalla. Bueno, esa es una versión. Otra enlaza estrechamente a Vogt con uno de los más cercanos partidarios del rey Segismundo, Esteban de Vártanov, gracias a quien los husitas pudieron tomar el castillo de Visegrad.
Entre la inmensa lista de nombres conectados con el castillo de Simbourg figura también el caballero Yaroslav de Lomnitze, igual de bandido que el noble de Holstein, y que supuestamente secuestraba a los campesinos para más tarde venderlos o intercambiarlos. También escondía en las bodegas de su castillo los fastuosos tesoros que robaba, y que hasta la fecha permanecen ahí.
El castillo de Simbourg se encontraba en medio de una ruta comercial que unía las ciudades de Korichane y Kyiv con la entonces lejana localidad de Zdonki, lo que hacía de la zona el escenario perfecto para los asaltantes y bandidos. Aunque hemos nombrado solamente algunos de los caballeros ladrones, sin duda la lista es interminable.
Otra de las personalidades relacionadas con Simbourg fue el erudito noble Stibor de Tobachov, autor del entonces célebre libro El duelo entre la verdad y la mentira, que nació precisamente en el castillo pocos años después de la muerte de Hus. Gracias a Tobachov se oficializó el idioma checo en Moravia.
El último dueño de Simbourg fue la familia de los Horecki de la ciudad de Horka, quienes adquirieron el castillo en 1611. Medio siglo después lo restauraron, convirtiéndolo en un lujoso palacio.
Quienes parten en busca del castillo de Simbourg desde la ciudad de Korichani pueden tener algunos problemas para encontrarlo. Con los años el castillo ha quedado oculto entre medio de la vegetación y es imposible divisarlo desde la distancia. Además, una importante parte de las que fueran sus dependencias están hoy en ruinas.
Pero, ¿cuándo se comenzó a construir el castillo de Simbourg? Esa pregunta le ha quitado el sueño a decenas de historiadores. Hasta el momento no se ha logrado determinar la fecha exacta de su construcción. En los documentos de la época no figuran fechas que documenten el nacimiento del castillo. Solamente figuran dos nombres, Smilde Strzilki y Jindrzik Żelazny de Lipa.
Y aquí terminamos uno más de nuestros recorridos imaginarios por la República Checa a través del espacio Radio Viajes.
Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13 580 kHz, od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 15 710 kHz v 8.30, na frekvenci 21 745 kHz od 9.30 a 13.30, na frekvenci 17 485 kHz od 15.30 a 17 hodin 30 minut, na frekvenci 9 800 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz, od 23 hodin 30 minut a 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytíte od 9.30 na frekvenci 21